vamos a empezar a desarrollar, porque la charla con Pablo Huente siempre, siempre nos aclara un poco más en estas cuestiones de economía. Pablo Huente, bienvenido, ¿cómo le va?
Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto, gracias.
Bien, ¿no?
Gracias.
Una ensalada de títulos, ¿no? Pero digo, a ver, vamos a arrancar por el título hoy que tiene en tapa el Río Negro. Expectativa porque el mercado de cambios vuelve a tener cepo.
Bueno, hay que aclarar un poquito ahí las cosas, me parece, ¿no? Después cada uno le pone el nombre, porque cepo es un nombre, es como un título, una designación, que cada uno la usa como quiere. La pregunta acá es la siguiente: el público que quiera atesorar dólares, que quiera recurrir hoy a su home banking o app financiera para comprar dólares, ¿lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer? La respuesta es que sí lo va a poder hacer. ¿Está bien? O sea, ahí no cambia absolutamente, creo que al 99% de la gente no le cambia absolutamente nada. ¿Está bien? Eso creo que es lo más relevante. Entonces, desde ese punto de vista, no hay cepo. Dicho esto, el cepo cuando se abrió fue siempre parcial. Se abrió para las personas, para el público. Nunca se abrió para las empresas.
Tal cual.
Las empresas no pueden recurrir al mercado oficial de cambios para comprar. Sí pueden recurrir para, no sé, hacer importaciones. Ahí sí hay demanda de empresas, o si quieren pagar deuda, pero no para atesorar. Las empresas no pueden atesorar dólares como hacemos las personas. ¿Qué es lo que se agregó el día viernes? Bueno, que la gente que compra dólares en el mercado oficial luego no puede darse vuelta y venderlos vía MEP, que era lo que hacían algunos, no muchos, porque hay que tener cierta sofisticación o tener ganas de empezar a comprar, vender, después darse vuelta. La diferencia es muy chiquita.
El famoso rulo financiero.
Se llama el rulo financiero, un arbitraje que hay entre los dos mercados. Cuando hay diferencias de más o menos 3% o más, es posible comprar dólares en el mercado oficial a un precio y después darse vuelta y vender un poco más caro en el dólar MEP. ¿Está bien? Y para esto no había ningún tipo de restricción. Lo que dijo el gobierno hace un par de semanas fue, primero, los presidentes de los bancos, los accionistas y algunas autoridades no podían hacer esta operación. Y ahora se la amplió para el resto de la gente. Creo que la mayoría no lo hacía, de todas maneras, pero para los que lo hacían no se autoriza más. ¿Por qué? ¿Por qué tomó esta decisión el Banco Central? Bueno, porque perdía reservas justamente por aquellos que lo único que querían hacer era arbitrar. No había una demanda genuina de dólares, sino un negocio. ¿Cuál era el negocio? Se compro dólares, vendo por el MEP, una ganancia asegurada rápido. Bueno, todo tiene que ver, Mauricio, con el tema de estar cerca de las elecciones legislativas. ¿Sí? Nos acercamos a las elecciones legislativas, sabemos que hay mucha demanda de dólares para esta época, y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para defender las reservas? Una forma de defender las reservas es no venderle a aquellos que quieren comprar solamente para arbitrar. No es gratis esto. Lo que ya sucedió el viernes es que aumenta la brecha.
Sí, claro.
Porque hay menos oferta de dólares por el dólar MEP. Lo que va a pasar es que el dólar MEP se va a encarecer un poco y va a ser más caro que el dólar oficial. O sea, esta brecha se va a ir agrandando. De hecho, el dólar blue, que se mueve parecido al MEP, ya el viernes cerró a 1.440 contra 1.350 del dólar oficial. Ya hay una brecha de más del 6% ahí.
Claro.
Bueno, eso lo que lleva es que haya más expectativa de devaluación futura. Yo creo que esta brecha se va a ir agrandando en las próximas semanas, porque justamente lo que va a ocurrir, o sea, faltan 4 semanas hasta las elecciones. Uh-huh. Son 4 semanas. Si uno mira lo que pasó, por ejemplo, en octubre de 2019, digo octubre de 2019 porque en otro momento que no había cepo, las reservas cayeron 4.000 millones de dólares.
Claro.
O sea, eso es potencialmente lo que podrían caer las reservas este año también. ¿Por qué van a caer mucho las reservas? Porque va a haber demanda de dólares preelectorales. Esta semana, de hecho, se cobran los sueldos. Mucha gente cobra el sueldo y va a decir, voy a comprar dólares.
Claro.
Más que cayó de 1.550 a 1.350, aprovecho, compro. Y la verdad es que no va a haber nadie del otro lado para ofertar, porque el campo está vendiendo todo ahora. Los dólares del campo están entrando en este momento.
¿Cuánto queda para liquidar de esos 7.000 millones?
Y bueno, mirá, el jueves quedaban 5.000, el viernes se liquidaron casi 2.000. Quedan 3.000 más o menos.
Pero ya estaría
3.000.
cubierta la cuota que necesita el Estado.
Claro, exactamente. Entonces el Banco Central ya compró, perdón, el Tesoro
El
compró,
Tesoro.
el Tesoro compró el día viernes, el jueves también había comprado. Y bueno, en total se calcula que el Tesoro va a comprar alrededor de 4.000 a 4.400 millones de dólares. ¿Qué significa? Que recompuso lo que había perdido en el último mes, más lo que había vendido el Banco Central. ¿Se acuerdan que el viernes pasado era un escándalo, el anterior?
Claro.
Era un escándalo porque el Banco Central había vendido 1.100 millones de dólares. Bueno, ahora esas reservas se recompusieron. El viernes cerraron en 4.000, en 41.000 millones de dólares. Con las compras que vaya a hacer el Tesoro entre hoy y mañana máximo, vamos a estar en 43.000 millones
Claro.
aproximadamente. Y ahí es resistir, es bancarse la parada, ¿no?
Eso te iba a preguntar, digo, estas son todas cositas como para resistir hasta el 26.
Eso es aguantar hasta el 26. Se sabe, ya está, es un hecho, no vamos a sorprendernos demasiado, que va a haber demanda de dólares y que no va a haber prácticamente oferta, como decía recién, porque el campo ya liquidó todo lo que tenía para liquidar y más, porque mucho de lo que liquidaron las cerealeras todavía no se lo compraron a los productores. Entonces ya liquidaron por demás, no tienen nada. ¿Quién va a ofertar dólares de acá hasta el 26 de octubre? Prácticamente nadie, prácticamente nadie. Entonces es un mercado que va a estar totalmente desbalanceado. El gobierno seguramente, bueno, ya le está ofreciendo bonos dólar link, bonos ajustados a tipo de cambio oficial a las cerealeras, para que no demanden dólares. Eso ya se hizo en la licitación del viernes, se va a reiterar. Va a vender dólar futuro. El gobierno no quiere subir la tasa, porque entiende que eso va contra la actividad económica. Entonces, se va a tener que bancar mucha demanda y el único que va a tener que salir a ofertar es el propio Tesoro, en este caso, ¿no? Todavía no el Banco Central. ¿Con qué objetivo? Bueno, con tratar de evitar que el dólar vuelva al techo de la banda. Yo creo que todo se resume a eso en este mes preelectoral. Una pulseada cambiaria fuerte, donde te van a pedir muchos dólares, el Tesoro va a salir a vender lo que compró en estas semanas y tratar de que el tipo de cambio no se mueva mucho previo a las elecciones. Este va a ser el panorama de las próximas 4 semanas.
Vos sabés que estaba leyendo y quiero lograr entender esto que vos escribiste ayer en el portal Infobae, que el mercado sigue en desconfianza. ¿Tiene que ver con todas estas movidas que están haciendo o tiene que ver con el 27 de octubre? No el 26, sino poselecciones.
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Porque la semana pasada hubo un gran anuncio, que es justamente el apoyo del Tesoro Americano a la Argentina.
Claro.
O sea, repasemos, ¿no? ¿Qué dijo el Tesoro Americano junto con Donald Trump? Vamos a hacer un swap de monedas de 20 mil millones de dólares. Además, podríamos comprar bonos
Bonos.
argentinos, algo totalmente inédito, en el mercado secundario, o sea, los ya emitidos, o en el mercado primario. Es decir, si Argentina precisa emitir más bonos, se los compramos nosotros. Y después dijo, si hace falta le vamos a dar crédito. Y después vino el Banco Mundial y dijo, tengo 4.000 millones. Y después vino el BID y dijo, tengo 3.000 millones que se los voy a ir desembolsando más rápido. O sea, realmente es un ataque fuerte, fortísimo, ¿no? Para ayudar a la Argentina, totalmente inédito. Pero fíjate que los bonos sí reaccionaron, pero el riesgo país sigue arriba de los 1.000
Claro.
puntos. O sea, no tienes ningún sentido que el riesgo país siga arriba de 1.000 puntos. ¿Qué es el riesgo país? Es la posibilidad de que el gobierno no te pague la deuda.
Claro.
Porque cuando el riesgo país se va arriba de 1.000 puntos, ¿qué dicen los inversores? Y a mí me parece que no me van a pagar.
No, claro.
Entonces, no compro bonos,
Convengamos que
¿no?
la Argentina tiene un historial de deudor serial que es
Bueno,
realmente preocupante para el mundo, ¿no?
al final del día me parece que pesa mucho esto, ¿no?
Claro.
Bueno, me incumplieron tantas veces que yo creo que no me van a pagar. No, pero está el Tesoro que te va a poner la plata. Bueno, primero, o sea, uno interpreta lo que dicen los números, ¿no? Lo que dicen los precios. Lo que está diciendo el mercado es, no creo tanto en la promesa del Tesoro americano, primero. Porque si estuvieran convencidos, los bonos deberían salir $90, no 55,
Claro.
60 como valen ahora. Y el riesgo país debería estar en 400 puntos o 300, no 1.100. Bueno, primero le creo mucho al Tesoro americano. Segundo, quiero ver cómo van a salir las elecciones. ¿Por qué quiero ver cómo van a salir las elecciones? Primero, porque quiero entender, olfatear qué puede pasar en la elección del 2027. Si sigue Milei, si puede volver el kirchnerismo, si Kicillof tiene chance de ser presidente, qué pasa con los gobernadores que quieren también tener chance para el 2027. La elección legislativa nos va a mostrar un poco más eso. Quiero ver qué pasa. Y después quiero ver, depende del resultado electoral, si el Tesoro igual va a apoyar a la Argentina o no. O esto está condicionado al resultado electoral. Todas esas dudas se mezclan.
Sí, claro.
Después, el tema del campo y la liquidación de 7 mil millones, todos sabemos que es algo totalmente puntual
Sí.
para zafar del momento cambiario que se viene ahora y que nadie se entusiasma demasiado porque el Tesoro acumule dólares, porque es algo circunstancial. Lo que sí se nota es un cambio de postura de Caputo que dice, bueno, ahora sí me importa acumular reservas, cosa que antes no le importaba. Ahora sí se da cuenta que acumular reservas es muy importante y que el inversor le da valor. Porque si el Tesoro acumula reservas o el Banco Central, hay más dólares para pagar deuda en el futuro. Eso debería ayudar a bajar el riesgo país más adelante, pero, digamos, hace falta que el Tesoro acumule muchas reservas.
Pues, ¿se podría
No.
llegar a repetir la medida de las retenciones ceros para el año que viene?
Bueno, por ahora no.
Por ahora.
Viste que se bajó a cero por 3 días, duró 3 días nada más, se liquidó, lo inundaron al Banco Central de Dólares, 3 días, ya está, ya se hizo todo.
Sí.
Hubo mucha pelea ahí con los productores que dijeron, a mí no me dejaron entrar.
Y
Esto era un acuerdo entre el gobierno y la cerealera y nos dejaron afuera. Este es un tema, ¿no? Pues que se puede charlar por ahí en otro momento, pero ahí hubo algo raro. No, fue algo normal.
Y sí.
Y lo dejaron afuera de la fiesta los productores y ahora cuando le van a comprar, ya el precio de la soja bajó, bajó el tipo de cambio. No se vieron muy beneficiados. Creo que hay una intención de gobierno de bajar las retenciones. Va a ser difícil, digo, llevarla de vuelta a cero por todo el costo fiscal que tiene. Y aparte también se quejó Estados Unidos, ¿no? Porque dijo, ¿cómo? ¿Me bajás las retenciones ahora justo cuando nosotros tenemos que vender?
Es que hay una pelea en conflicto de intereses ahí, ¿eh?
Claro, por eso el propio Bessent, el secretario del Tesoro, cuando enumeró las medidas, también dijo, bueno, y esta eliminación de retenciones da marcha atrás. Y fíjate que fue tal cual. Fueron 7 mil millones y nada más. Bueno, podría haber dicho, no, está bien, me estiro a 10 mil millones o a 9 mil para que entre los que no pudieron entrar. No lo hicieron porque me parece que le tiraron la oreja en Estados Unidos.
Me parece.
Y ahí me parece que hubo un lobby de los productores, que fuerte, del lobby sojero. Estados Unidos es un gran exportador de
Total.
soja, le dijeron esto no nos perjudica un montón a nosotros, porque
Total.
es el momento que Estados Unidos vende su cosecha. Y ahora tuvieron que vender parte de la cosecha a un precio menor al que tenían estimado. Así que, respondiendo a tu pregunta, está difícil, ¿no? Que vuelva a cero. Está bueno como objetivo,
Sí, claro.
no creo que vaya a suceder en el corto plazo. Es parte de una reforma tributaria que en todo caso habrá que discutir, no solo el gobierno, sino con gobernadores, en el Congreso,
Que
etc.
también te la está pidiendo Estados Unidos, ¿o no? O el Fondo Monetario, en realidad.
Sí, totalmente. Bueno, pero hace años se viene
Claro.
hablando, ¿no? De la reforma tributaria que nunca llega. En la medida que Argentina, digamos, siga achicando un poco el Estado y tenga menos gasto, se va a poder hacer.
Total.
También hace falta para una reforma tributaria crecer. Porque si crece, si el país crece, aumenta la torta. Y si aumenta la torta, se recauda más. Y vos podés bajar impuestos distorsivos, retenciones. Viste que los gobernadores dicen hay que bajar retenciones, hay que bajar el impuesto al cheque, hay que bajar ingresos. Bueno, ingreso bruto es un tema de ellos, de
Sí,
cada
sí.
provincia. Es como que hay mucho por hacer. Nunca se hizo bien, viste. La reforma tributaria de Macri fue peor que no haber hecho nada.
Sí, claro.
Puso un impuestos nuevos, fue más distorsiva que antes. Y ahora veremos, ¿no? Pero es un tema como después del 10 de diciembre se va a hablar de todo esto. No es algo de corto plazo.
La última. Perdón, la última que te hago. Ayer estuviste hablando con Rapalini, el titular de UIA. ¿Qué dice la UIA ante este panorama?
Bueno, estuve hablando justamente con el titular de la UIA, obviamente preocupados por la caída de actividad. O sea, es claro que Argentina está en este momento en una etapa recesiva. Esto es verdad. O sea, desde febrero la economía dejó de crecer, se estancó de febrero a junio, y a partir de junio empezó a caer. Entonces, hoy, si vos ves los datos ya del INDEC y de la actividad económica, la actividad está en caída. La industria cae más. La industria como que nunca terminó de recuperarse, ¿no? Empezó a remontar a fines del año pasado y duró poco. Después vinieron las altas tasas de interés, la gente que perdió poder adquisitivo, la apertura de importaciones. Entonces, realmente la industria está pasando un momento duro. Hay caída de empleo en el sector y obviamente hay mucha preocupación. Ahora, lo que ellos dicen es, y no está mal el modelo a donde quiere ir el gobierno. Ellos no tienen una cuestión con el modelo y tampoco con el tipo de cambio. Lo que dicen es, tenemos una mochila que nos impide ir a jugar con los grandes. Nos quieren hacer jugar con el, la frase es, nos quieren hacer jugar con el Real Madrid, pero nos mandan con una mochila de 20 kilos arriba. Entonces nosotros podemos competir eventualmente con el Real Madrid, pero sacame la mochila. La mochila que son todos los impuestos,
Claro.
las cargas laborales que tiene que pagar una industria. Entonces dice, no podemos competir contra eso. Y si me abren la economía y me hacen competir en desigualdad de condiciones, vamos a estar cada vez peor, ¿no? Por eso este es un modelo que afectó tanto a la industria, pero hay que recordar que en la industria trabaja mucha gente,
Claro,
¿no?
sí. Pero esto también tiene que ver con la reforma tributaria, la reforma laboral que puede impulsar el gobierno después del
Yo creo que
21.
sí, yo creo que sí. Digamos, acá está bien que se diga, ¿por qué pagamos tan caro todo?
Claro.
¿Por qué las cosas salen tan caras? Porque estamos muy cerrados. Bueno, abramos, está bien. Pero la apertura no debería ser, bueno, pero que cierren toda la industria argentina. Porque Argentina tiene industria. Chile, uno dice, es recontra abierto, pero Chile prácticamente no hay industria de nada. Es un país que exporta productos primarios. Está bien, es mucho más barato que Argentina. Pero no tiene industria, no tiene el problema, entre comillas, que tiene Argentina. Entonces, Argentina tiene que conseguir algún equilibrio entre abro la economía, genero competencia, bajo los precios, que eso no está mal, pero de alguna manera le tengo que dar incentivo al sector industrial para que produzca y para que sea rentable. Entonces, es un momento difícil, ¿no? Y yo creo que, digamos, la solución tampoco, si me preguntás a mí, la solución no creo que sea cerremos todo. Y vivamos con lo nuestro. Ya lo intentamos durante un montón de años,
Sí,
creo que no nos fue muy bien,
claro.
¿no? Pero al mismo tiempo también es verdad que Argentina es uno de los países con un Estado muy grande, con mucho impuesto, mucha distorsión, se hace difícil, ¿no? Entonces obligás al empresario a facturar todo en negro, a contrabandear, ¿no? A hacer un montón de
La
cosas
bicicleta,
para
el
no
rulo.
Sí, exactamente, para no pagar impuestos. Al final, mucho empresario te pide, no quiero generalizar, ¿eh?
No, claro.
Te termina pidiendo ahí, volvamos al cepo, a mí dame un dólar barato y el resto que pague
Lo
caro.
decía la semana pasada, me
Claro.
acuerdo que
Dame un
lo.
poco de inflación, así se mueve la actividad. No está bueno eso, ¿no? Es
No,
como que
igual.
normalizamos una situación irregular, que parece que la inflación es buena para que haya más peso.
Ah, no.
No, 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 no es lógico, ¿no? Lo lógico es que haya menos inflación, estabilidad y que haya crédito
Total.
por la menor inflación.
Totalmente. Daniela.
No, y que dentro de lo que es, porque cuando se habla de economía y lo que es el bolsillo de los argentinos, tenés que contemplar que tenés menos consumo porque los ingresos están abocados a cubrir alquiler, a cubrir servicios, a cubrir prepagas y demás, pero la otra es la falta de financiación de los bancos. O sea, ya el 12 cuotas sin interés no está, ya no tenés un soporte que te pueda facilitar la compra en lo que son los paquetes de turismo. Entonces también tenés un montón de cosas que están desfinanciadas o que ya no tienen el apoyo como antes y que eso también se está evidenciando al día de hoy.
Totalmente, totalmente. La caída del consumo es real. Salió un informe de Poliarquía que tiene un índice de consumo familiar, ¿no? Ese índice de consumo familiar que divulga Poliarquía cayó 10% respecto a principio de año. O sea, el consumo familiar respecto a principio de año está muy golpeado. ¿Está bien? O sea, en estos meses cayó mucho, ¿no? El poder de compra de los salarios, aún con una inflación en baja. Este es el dilema que tiene el gobierno, que bajó la inflación, que fue exitoso en ese proceso de baja inflacionaria, pero la gente dice, a mí me alcanza menos, y me alcanza menos ¿por qué? Porque tengo que pagar la luz, el gas, expensas, alquileres, cuando quiero ir al supermercado ya no me alcanza. Esto es una realidad, ¿no? Por eso causó, no, no, no me quiero extender, ¿no? Por eso cuando salió el índice de inflación, la mayoría dice, che, pero ¿cómo? Bajó 20 puntos de inflación, pero la gente está peor. Bueno, ahí se mezcla el tema, ¿no? De la canasta básica, está bien, por ahí me alcanza más
Sí,
para
claro.
comprar la canasta básica, pero previo a eso tengo que pagar un montón de otras cosas.
Claro.
Y no me alcanza.
Tal cual.
Bueno, es todo un proceso que todavía está en marcha, el gobierno pide más tiempo. Dice, este proceso lo tenemos que continuar. Esa es la campaña de La Libertad Avanza. Denme tiempo para que esto continúe, para que el círculo virtuoso de la baja de inflación se ponga en marcha y lo que decías recién, ¿no? Que haya crédito, que se recupere el crédito, que hubo crédito en una parte del año y ahora desapareció por toda la inestabilidad cambiaria. Bueno, no, no, no hay crédito, las tasas subieron por las nubes. Bueno, hay que tratar de volver a que baje más la inflación y que reaparezca el crédito. En todos los países del mundo hay más crédito. Acá hay muy poco nivel de crédito en relación a el PBI. Es muy bajo, o sea, hay mucho margen para que los bancos puedan prestarle más a las familias. Pero ahora estamos en un impasse, ¿no? Veremos si después de las elecciones la cosa se tranquiliza un poco.
Pablo, ha sido un placer, como siempre. Cada semana hablamos de economía y algunas cosas nos van quedando en claro. Así que nos volvemos a encontrar el miércoles. Muchísimas
Un placer.
gracias.
Gracias.
Pablo
Buenas noches.
Wendt. Pablo